Nos ocupamos en la próxima hora, en perspectiva, de lo que dejó la Convención Médica Nacional. Los gremios médicos reconocieron este fin de semana que en nuestro país existe una creciente mercantilización de la medicina y además una pérdida de valores básicos de los profesionales de la salud. A partir de ese diagnóstico, plantearon como imperativo ético recuperar esos valores a fin de recomponer la confianza, todo ello como condición indispensable para que el vínculo entre el paciente y el equipo de salud vuelva a ser el adecuado. Estas fueron algunas nada más de las conclusiones de la 8ª Convención Médica Nacional, organizada por el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior. Después de varios meses de discusiones y trabajos preparatorios, fueron 450 médicos de todo el país quienes se reunieron entre viernes y sábado en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. El encuentro resultó trascendente, no solo por este tema que recién yo les mencionaba, sino por los otros que terminaron abordándose. Así que nos parece bueno conversar esta mañana con el doctor Tabaré Caputi, de la Federación Médica del Interior, presidente del comité organizador de esta 8ª convención. Doctor Caputi, buenos días.
Buenos días, mucho gusto estar con ustedes.
Y el doctor Leonel Brioso, integrante del Consejo Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay y también integrante del comité organizador de la convención. Doctor Brioso, bienvenido.
Muchas gracias, señor.
Antes de empezar, en dos palabras, vamos a recordar qué es la Convención Médica Nacional. Doctor Caputi.
Sí, con mucho gusto. La Convención Médica Nacional es una genuina forma de expresión de la opinión de los médicos de todo el país en torno a temas de jerarquía vinculados con la salud, con la atención médica y con el ejercicio profesional en el Uruguay. Tal vez el primer aspecto que hay que señalar como relevante es que esta convención es de todos los médicos del Uruguay, por encima de sus vinculaciones gremiales. De esta convención participaron médicos afiliados al Sindicato Médico de Uruguay, médicos afiliados a la Federación Médica del Interior y médicos no afiliados a ninguna de esas instituciones.
¿Pero a quién corresponde la organización?
La organización correspondió a un comité organizador designado por las instituciones gremiales y por la Comisión Permanente de la 7ª Convención, con esa tradicional característica de la convención, que estuviera por encima de las vinculaciones gremiales de sus miembros, y que permitiera, por tanto, como un dato de amplitud, de intención de conocer realmente la opinión de todos, permitirá, decíamos, la participación de todos los médicos del país, cualquiera sea su situación laboral o cualquiera sea su situación de vinculación gremial. Esta es la opinión del cuerpo médico del país. Le importaba mucho, perdón, obtener esa opinión de los médicos del país. Por lo tanto, uno de los objetivos básicos del comité organizador fue propiciar y facilitar y procurar que genuinamente fuera una opinión de los médicos, de todos los médicos del país.
Se trabajó durante varios meses.
Exactamente, para obtener efectivamente formas de dar la oportunidad de que todos los médicos pudieran participar. Naturalmente que la participación no es obligatoria y depende de cada uno, pero todos tuvieron la oportunidad de hacerlo porque la secuencia realizada, primero a través de comisiones relatoras, que prepararon documentos, que recolectaron información, que hicieron informes, en segundo, que fueron abiertas a la participación de todos los médicos. Segundo, la realización de asambleas zonales, departamentales o regionales, que permitieron auténticamente que todos los médicos, vinculados a la actividad o no, residentes o no en el país, porque médicos uruguayos participaron también de las asambleas virtuales, demostrando una elogiable interés y intención de participación.
Así que hubo debate también por correo electrónico.
¿Cómo no? Fue una de las asambleas más numerosas que tuvimos.
¿Sí?
Y entonces, a través de todas esas asambleas, se fue vinculando la opinión de todos los médicos, que en esas asambleas no solo emitían su opinión respecto al temario de la convención, sino que además designaban sus representantes para este último escalón, que son los plenarios finales. Quiere decir que la presencia de estos 450 a 500 médicos que hubo permanentemente en estos plenarios tiene un doble valor. Primero, valor por la opinión de estos colegas, que nos importa y mucho. Y segundo, porque no solo opinaban ellos, sino que a través de ellos estaban opinando todas las asambleas regionales, que dieron la oportunidad de participación a todos los médicos del país.
La convención médica anterior, la 7ª, se había realizado hace casi 20 años.
Exacto.
En el 85.
En el 84.
84. 84, o sea, todavía dictadura.
sin autorización ni permiso de los salones de aéreos.
Y uno de los asuntos centrales, recuerdo, en aquel momento era el papel de los médicos justamente en la dictadura militar, por ejemplo, en la colaboración con las Fuerzas Armadas, hasta en la tortura, etcétera, ¿no? O sea que hubo asuntos muy sensibles, muy críticos en aquel antecedente.
Sí, 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 y fue muy trascendente esa convención. Veníamos de, naturalmente, de todos los años de represión y de infamia en torno a todos los aspectos del país y particularmente de los derechos humanos. Pero habíamos tenido pocos meses antes un episodio detonante que fue la muerte de un médico, de Vladimir Roslik, en tortura. Y todo eso significó un detonante básico para que se convocara la Convención Médica Nacional y para que uno de los temas más importantes de la convención fuera ese.
Ahora,
la convención fue muy importante porque de esa convención surgieron sendas comisiones, unas encargadas de analizar los códigos de ética y otras encargadas de analizar un anteproyecto de ley de colegiación médica. Comisiones integradas por juristas y por médicos. Ambas hicieron sus informes.
En esta ocasión, para la octava Convención Médica Nacional, ¿cuál era el detonante o cuáles eran los grandes temas que estaban a consideración, doctor Biose?
Sí, la decisión que tomamos inicialmente, cuando decidimos hacer la convención, porque ya había pasado demasiado tiempo sin convención, 20 años, fue analizando la situación de estado de mal, como se ha definido, del sistema sanitario. Ya no se puede hablar de crisis porque no es algo agudo, sino que ya viene hace mucho tiempo. Tener el convencimiento de que para salir de esta situación o para buscar soluciones hay que buscarlas globalmente. Esto es un tema que no se puede abordar desde un aspecto exclusivamente. Es por ello que, luego de discutir bastante, decidimos abarcar en cuatro temas los cuatro ejes principales por donde nosotros pensamos que surgen las soluciones. En primer lugar, por cómo diseñar un nuevo sistema de salud que tenga como base el ser más equitativo, es decir, que tenga como leitmotiv, digamos, dar cobertura a todos y todas las uruguayas allí donde se encuentren y con total independencia de su poder adquisitivo. Eso es el principal tema, sin duda. En segundo lugar, se trató el tema de ética y colegiación médica, un tema que es muy caro para nosotros, y con gran discusión y con gran ahínco se trabajó en ese tema y con conclusiones autocríticas interesantes como tú reseñabas al principio. Luego se trató el tema de la formación profesional, un tema que para nosotros es absolutamente prioritario, la formación de los recursos en una universidad empobrecida como la nuestra, con una facultad con escasos recursos económicos. Y en cuarto lugar se trabajó sobre el tema trabajo médico, que es un eje principal de no solamente del andamiaje gremial, sino de la preocupación de todas y todos los médicos, ¿no? Las condiciones de trabajo y de remuneración.
Si le parece bien, después de esta pausa ya ingresamos en algunas de las conclusiones. Por ejemplo, en el tema de la medicina hoy en Uruguay, la ética médica hoy en Uruguay.
Ahora Corpo Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Corpo Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Seguimos en perspectiva esta mañana con el doctor Tabaré Caputi y el doctor Leonel Brioso, ambos miembros del comité organizador de la octava Convención Médica Nacional que deliberó el fin de semana pasado aquí en Montevideo. Yo decía, vayamos a algunas de las conclusiones y en particular al capítulo que tal vez más actualidad tiene, más candente era en función de los debates a propósito de mala praxis y el corporativismo médico que se han instalado en la sociedad uruguaya. Yo decía en la introducción que tal vez la conclusión más fuerte que se incluye en el documento final es esta: el papel social del médico se ha modificado en los últimos tiempos por múltiples factores, entre los que deben destacarse los siguientes: el debilitamiento de la relación médico-paciente, la creciente mercantilización y pérdida de valores de referencia básicos de la práctica médica. Utilizando términos de ustedes, es un diagnóstico duro, crudo, ¿no? ¿Podemos profundizar en estos conceptos? ¿Quién toma la apuesta? Doctor Ríos.
Bueno, en la séptima convención médica, el tema principal fue, como decía Tabaré, el tema de la ética relacionado con la tortura. En aquel momento era claro que no era la mayoría de los médicos que habían colaborado con las instituciones armadas en la tortura. Y a pesar de eso era un tema extremadamente importante para nosotros, porque aunque sea un pequeño grupo el que desarrolle una conducta que nos parezca errónea, ese grupo, sin lugar a duda, equivale a otra cantidad de gente que es muy mayoritaria y que trata de hacer las cosas bien todos los días con los recursos que se tienen. Creo que para hacer una sinonimia hay elementos que son comparables con la situación actual. Nosotros hemos detectado, yo en este momento soy el presidente del Consejo Arbitral del Sindicato Médico, donde justamente llegan denuncias por mala praxis y por cuestiones éticas. Hemos detectado problemas como los que se diagnostican en las conclusiones de la convención. Creemos que eso se debe, no podemos hacerlo de ver fácilmente a un problema de condiciones de trabajo, sino que creemos que realmente han habido muchas tentaciones, por llamarlo de alguna manera.
Muchas tentaciones, a ver.
Muchas tentaciones a nivel de lo que significan, por ejemplo, los medios de prensa, el conseguir un éxito más o menos fácil, el subirse al carro, permítanme la expresión, nada académica, pero muy clara, de determinadas posturas terapéuticas, pseudo milagrosas, y los médicos en algunas oportunidades han colaborado con esa desinformación o esa mala información inequitativa a la población.
Uh-huh.
Eso en conjunto con una masificación absoluta de la atención, dada las condiciones de trabajo con las que contamos, y teniendo en cuenta también una no insistencia en la formación en valores, creemos que han contribuido a esta situación actual. Pero le reitero, y le creo que lo más claro es relacionarlo con la séptima convención. No creemos que este tema sea un tema mayoritario, creemos que existe.
Sí.
Y de poco existir, aunque sean muy poquitos, es un tema que a todos nos preocupa, porque el Cuerpo Médico Nacional en este sentido tiene que estar muy fuerte y muy unido.
¿A qué aluden con eso de la creciente mercantilización de la medicina? Quizás algo ya dijo recién el doctor Rioso, pero me gustaría que fuéramos un poco más a fondo.
Sí, mire, estos temas vinculados con la ética forman parte de la tradición más pura del Cuerpo Médico Nacional. A tal punto que los temas vinculados con la ética y la necesidad de la colegiación ha estado integrando los temarios de las convenciones desde la primera convención realizada en el país. Eso demuestra una preocupación de todo el cuerpo médico por el tema, que es muy notoria. Y médico en su diario quehacer está sometido a varios tipos de estados, de estatutos, digamos así, que de alguna manera rigen su actividad. Algunos estatutos legales, es decir, normas legales que tienen que ver con el ejercicio de la profesión. Esas normas legales, naturalmente, tienen un organismo de contralor, que son los organismos que controlan el cumplimiento de normas legales. Cuando corresponde, es el Poder Judicial. Cuando corresponde, son otros organismos administrativos. Está sometido a normas de tipo técnico, que hacen a su formación y al ejercicio cumpliendo determinados criterios y determinados programas o determinadas formas de ejercer la profesión, que tiene como organismos de contralor los organismos científicos que hacen a su ejercicio. Está sometido a algunos, los que lo desean, a normas de tipo gremial que hacen a su comportamiento como integrantes de un grupo de médicos que resuelve vincularse entre ellos para sostener determinados principios gremiales. Este tercero es optativo, los gremios lo toman o no lo toman. Pero es necesario, sobre todo por el tipo de relación y por el tipo de función que el médico cumple, que como la de todos los seres individuos del país, son funciones no personales, sino que implican una relación con los demás integrantes de la colectividad. ¿Qué es lo que diferencia la actividad del médico? El hecho de que su relación es con la vida de los demás.
Uh-huh.
Y eso hace particularmente importante ese cúmulo de aspectos que hacen al carácter de moralidad de la actitud del médico. En esta materia es que hay una carencia, porque no existe un código de ética que tenga aplicación universal a todos los médicos y que permita realmente poner en funcionamiento sus condiciones, sus características hacia todos los médicos. En este momento,
en materia de códigos de ética,
en este momento, y a punto de partida de lo que hoy decíamos, de que la séptima convención resolvió constituir una comisión para que redactara un proyecto de código de ética que fuera aplicable a todos los médicos, ese proyecto se redactó, ese proyecto se puso a consideración de las asambleas del Sindicato Médico y de la Federación Médica, fue aprobada por ambas asambleas, y está en este momento vigente, ¿para quiénes? Para los socios del Sindicato Médico y para los socios de la Federación Médica. pero no es de aplicación permanente, de aplicación obligatoria para aquellos médicos que no están vinculados al Sindicato Médico y a la Federación Médica del Interior. ¿Cuál es el criterio o el interés de la colegiación médica? Darle a ese código una fuerza legal, es decir, establecer un organismo que es el colegio médico, que tenga a su cargo la vigilancia y el control de la actividad moral de los médicos, es decir, el control de la deontología y la ética médica. Aplicando con esto los dos aspectos, la relación del médico con terceros, con sus pacientes, y la relación del médico con sus colegas. Ese organismo tendría las facultades de aplicar ese código de ética que naturalmente se resuelva en conjunto hacia todos los médicos del país, y sus resoluciones serían obligatorias para todos los médicos y no como ocurre en el momento actual, que, como decía Leonel, el sindicato médico tiene un tribunal arbitral del cual es presidente Humberto Dioso, que aplica ese código para los afiliados del sindicato. Y la Federación Médica del Interior tiene un organismo que es el encargado de aplicar esas normas para con los socios de la Federación Médica del Interior.
La existencia de un colegio médico requiere una ley.
Exactamente, requiere una ley que está proyectada. Existe un anteproyecto, ese anteproyecto fue presentado por los legisladores médicos en 1986, me cupo el honor de ser uno de los presentadores de ese proyecto, que fue firmado por legisladores de todos los partidos políticos. Uh-huh. Había en esa legislatura pocos médicos legisladores, pero además fue firmado por legisladores de todos los partidos políticos. Fue considerada, pero no se llegó a poder sancionar ni en ese, ni en los tres periodos siguientes de legislatura.
Requiere ley, entre otras cosas, porque su alcance, sus atribuciones, su jurisdicción, como usted lo señalaba, valdría para todos los médicos del país.
Exactamente.
Estuvieran afiliados al sindicato, a la FEMI, o
no
estuvieran afiliados a nada. Esa sería, digamos, la única utilidad de la colegiación médica en el Uruguay. Allí ustedes están poniendo el énfasis en este momento, pero ¿qué más es un colegio médico?
Un colegio médico tiene esa finalidad especial, fundamental, y tiene además la de constituirse realmente en un organismo de registro y de actualización de los médicos que ejercen en el país. Ahora, esto no menor y de mucha trascendencia. Las demás funciones, por lo menos en este proyecto de ley, no se le otorgan al colegio para mantener la independencia y la vigencia del otro conjunto de normas que tienen que ver con otros aspectos de la actividad médica y que tienen sus organismos específicos de jurisdicción. Precisamente para superar alguna de las críticas que se había hecho antes de presentar el proyecto, que se había hecho en muchos sectores, de que el colegio podía significar una suerte de corporativismo.
Esa es inmediatamente la objeción y es el debate que se genera en torno a la colegiación.
Pero ahí no corresponde en este caso esa objeción, por cuanto el único aspecto en torno al cual el colegio tiene la facultad de dictaminar es en el cumplimiento de normas éticas, es decir, normas que hacen a la actitud moral de los médicos. Sí. Y en ese caso, sí, es absolutamente indudable que quienes pueden juzgar ese tipo de desvío son sus pares. Sí. Son los que conocen el conjunto de normas, como ocurre en cualquier otro sector de la sociedad, ¿verdad?
Sí.
Lo que ocurre es que el Uruguay no tiene tradición de colegios con esa acepción de la palabra colegio. No hay otros colegios de profesionales. Ha habido, sí, un esfuerzo de los
universitaba Convención Médica Nacional, que culminó el fin de semana pasado y cuyas conclusiones estábamos repasando, sobre todo en el capítulo de la ética médica, sobre todo en cuanto a las respuestas que los médicos uruguayos entienden imprescindibles a una situación que ellos mismos analizan de manera crítica, ¿no? En nuestro país existe una creciente mercantilización de la medicina, una pérdida de valores básicos de los profesionales de la salud. Hay que recuperar esos valores, recomponer la confianza como condición indispensable para un vínculo adecuado entre el paciente y el equipo de salud. Y a esos efectos presentan algunas alternativas, algunas acciones, por ejemplo la de la colegiación. Pero me gustaría saber si ustedes que han estado escuchando la entrevista y que leyeron la declaración están convencidos, les parece suficiente, digamos, lo que los médicos han debatido en torno a este tema. ¿Quién empieza? A ver, Pepe. Micrófono. Si lo tienes, ahora sí.
No sé, a mí, yo seguí esto por la prensa, de manera que, y además, obviamente no soy médico, de manera que mal puedo opinar con alguna propiedad de este asunto.
¿No te ha tocado toparte con un médico alguna vez?
No, me ha tocado toparme y no he tenido mala experiencia. Es decir, no ha sido un caso, por lo menos hasta el momento y por suerte, de mala praxis. De manera que... Pero, qué sé yo, a mí me surgen, de leer lo que salió en los periódicos, me surgen algunas preguntas. Hay una primera pregunta, de las muchas que me surgieron, así, hay una primera pregunta que tiene que ver con cómo trató la Convención Médica el tema de los ingresos a la Facultad de Medicina. Uh-huh. Esto es interesante, porque tenemos, dicen ahora, unos 14.000 médicos, de los cuales varios trabajan, otros no. No sé cuántos están desempleados o desocupados, pero hay una cantidad que no están trabajando. 14.000 médicos, va a seguir aumentando en una proporción importante hacia el año 2020, y sostienen ellos que hay que mantener el ingreso libre en la Facultad de Medicina hasta que aparezca el seguro de salud, hasta que se instrumente un sistema de planificación de la medicina en su conjunto. Bueno, a mí me gustaría que me profundizaran un poco este punto, porque me quedo medio... Me parece buena la idea, me parece interesante, pero me gustaría verlo un poco más desarrollado.
¿Quiere pensar el doctor Rioso, por ejemplo?
Sí, es un tema realmente para nosotros muy, muy importante. El colectivo médico nacional tiene algunas peculiaridades. Uno de ellos es el tema ético que decíamos hoy, que junta a los médicos para discutir, lo juntó en la séptima, lo junta ahora en la octava, y otro de ellos es la resistencia al limitacionismo que hay en el cuerpo médico nacional. Es algo difícil de explicar realmente. Quiero decirles que casi todas las resoluciones de la convención fueron tomadas prácticamente por unanimidad, si no por unanimidad, y esta fue la única que hubo una división de votos, fue una proporción de aproximadamente 60-40, el tema de buscar mecanismos de limitar o de racionalizar el ingreso. Y es algo que caracteriza al cuerpo médico nacional. El fundamento para el voto negativo en este momento de limitar el ingreso parte fundamentalmente de que en el actual caos sanitario que hay, poco agregaría el cercenar las expectativas de un joven al inicio de la carrera de doctor en medicina. Ese es el fundamento clave y básico.
Pero, doctor, ya que estamos, ¿no es digamos, no es peor cercenárselo 10 años después o durante 8 años de trasiego, de perder exámenes o de no llegar y hacerle perder dinero a la familia, a tiempo a la persona? No sé.
Y dinero a la sociedad y una pérdida importante, porque fíjese que entran 1.000 estudiantes y egresan 300. Uh-huh. O sea que se van perdiendo durante ese periodo de tiempo muchos estudiantes. ¿Qué es mejor o qué es peor? Bueno, yo lo que les transmito los argumentos a favor de lo que se votó en la convención. Y lo que sí se reafirma es que en un marco de racionalidad del sistema es absolutamente imprescindible también racionalizar los recursos humanos. En ese sentido, lo que se plantea es de tratar de promover la formación de otras carreras correlacionadas con el equipo de salud y darles la jerarquía, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico que ellas tienen, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación inversa, número de médicos, número de enfermeros, que es la que se requiere. Tenemos prácticamente cada 5 médicos, un enfermero, y es la relación inversa a la que se precisaría, ¿verdad? 5 enfermeros por cada médico. Es un proceso difícil. Es un proceso que yo creo que en este año particularmente quedamos con el compromiso de abordar el tema formación el año que viene, en septiembre, ya que en esta convención nos dio poco tiempo para poder tratarlo, se va a replantear y se van a buscar caminos. No de limitar las expectativas de los jóvenes, sino tratar de, como decía aquí, de racionalizar, ¿verdad?, de alguna manera la formación de recursos para el bien de la sociedad, ¿no?, que es lo más importante.
Claro. Si me permiten, es que en este momento no hay elementos de juicio suficientes para decir que el número de profesionales es exagerado. ¿Por qué no hay elementos de juicio suficientes? Porque si vamos a las realidades, en este momento en el país hay una cantidad muy grande de médicos sin trabajo, pero también hay importantes componentes de nuestros grupos de habitantes sin médico. Es decir, que hay una situación paradojal que se repite desde hace muchos años, pero que se acentúa ahora. En el país en este momento hay médicos sin pacientes, pero hay pacientes sin médicos. Es decir, la interrelación que tienen estos 4 temas de la convención es tan grande entre sí que hace cuidar mucho, hay que ser muy cuidadoso en torno a medidas que puedan significar un cambio de la situación actual en el sentido de la limitación. ¿Tenemos nosotros argumentos suficientes para limitar en este momento? No tenemos argumentos. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema sanitario organizado. Tenemos un no sistema. Tenemos una organización de las estructuras, no tenemos organización de las estructuras que brindan asistencia médica. Tenemos una superposición de estructuras sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de control adecuado. Tenemos una formación profesional también que seguramente va a cambiar, si es que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de atención y dar una mayor preocupación por la salud y no solo preocupación por los incidentes de enfermedad. Entonces todo eso puede hacer cambiar el concepto y sería muy malo que nosotros tomáramos una decisión limitativa antes de analizar cuántos y de qué características son los médicos que necesitamos y qué características tiene que tener el organismo formador. Es decir, es una facultad de medicina, es una facultad de ciencias de la salud, es una facultad con salidas intermedias que permitan que un muchacho de 18 años ingrese con una vocación hacia la salud, pero que pueda tener salidas intermedias hacia la enfermería, hacia la licenciatura, hacia la docencia, hacia otras profesiones auxiliares del médico o hacia la del médico en definitiva. Parece que eso es previo.
Seguimos con mis preguntas de los contertulios. Ahora con Fito, gracias.
Sí. Un poco relacionado con esto mismo, ¿no? Porque Pepe decía, bueno, ¿qué pasa con la limitación del ingreso a la Facultad de Medicina y cómo se relaciona eso con la creación que ustedes proponen, me parece, hace muchas décadas, de un Sistema Nacional de Salud? Yo, francamente, no conozco a fondo las políticas de salud y mucho menos conozco a fondo en qué consistiría ese Sistema Nacional de Salud que hace tanto tiempo que se plantea. Y saben una cosa, voy a plantear un poco en términos polémicos. En el fondo, me parece que me huele a consigna, porque yo nunca he visto una explicitación concreta de en qué consistiría ese Sistema Nacional de Salud. Es más, y me preocupa mucho, porque hace 20 años, que me parece que este país viene intentando modificar sus políticas de salud, que se han hecho numerosísimos esfuerzos para cambiar la política de salud, que ha habido en todos y cada uno, me parece, de los gobiernos democráticos hay un intento de modificar las políticas de salud, y casi siempre el problema ha sido el mismo. Se puede hacer, dada la complejidad de las políticas de salud y del sistema de salud de este país, todo parece indicar que es más fácil hacer cambios graduales, ¿no?, y parciales, que cambios globales, que grandes cambios de paradigma.
El tema es enorme, así que yo le voy a pedir al doctor Caputo o al doctor Rioso que se metan en él, pero con capacidad de síntesis, porque así podemos tener espacio para otras preguntas. ¿En qué están pensando ustedes cuando hablan del Sistema Nacional de Salud ahora, en el año 2004?
En síntesis, en algo que no es tan complejo, dicen, y que yo creo que es lograble. En organizar los recursos humanos y la infraestructura a través de organismos que establezcan claramente cuáles son las posibilidades, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos de cada uno de los electores. Mire, en síntesis...
¿Pero tienen un documento que diga que el Sistema Nacional de Salud que proponemos es esto, esto, esto y esto?
Estamos proponiéndolo en sus bases, en sus características fundamentales.
Pero no está elaborado.
¿Sabe por qué? Porque el documento no puede salir solo de los médicos. Por suerte, hace ya mucho tiempo que de salud no hablamos solo de los médicos. De salud tiene que hablar toda la comunidad. De salud tienen que hablar los partidos políticos y de salud tiene que hablar el gobierno. Y, naturalmente, todos los demás trabajadores de la salud. Nosotros podemos proponer grandes líneas de acción. Nosotros podemos proponer grandes tendencias de organización. Nosotros podemos proponer que para el ejercicio de la profesión médica, en el CARIES, por lograr una ley marco de colegiación, que ahora ha vuelto a tomar vigencia como aspiración, y que dentro de esa ley marco de colegiación, después cada una de las profesiones o cada una de las actividades pueda redactar sus normas de código correspondientes.
Ayer, cuando entrevistábamos en perspectiva al presidente del Sindicato Médico, Marcos Carámbula, a propósito de otros temas, al pasar él se refería a la convención médica que había sesionado en el fin de semana, y cuando aludía a las denuncias por mala praxis que han estado proliferando, a la discusión periodística del tema de la mala praxis, incluso al proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, por el cual se topean las indemnizaciones por mala praxis médica, el doctor Carámbula decía que esta convención del fin de semana fue un compromiso por la buena praxis. ¿De qué manera se plasmará en los hechos ese compromiso? Quiero decir, queda claro por lo que ustedes exponían recién, que entienden que la colegiación es un paso imprescindible en esa dirección y tienen una apuesta muy fuerte hecha a ese instrumento, al de la colegiación. Pero ¿qué más? Para estas patologías, para estas malas praxis, ¿qué alternativas hay? ¿Qué medicamentos?
Sin duda que quizás el mejor tratamiento siempre es la profilaxis. Y la profilaxis de la malpraxis comienza con una formación adecuada desde la Facultad de Medicina y con una formación continua del profesional, que no sea solamente para la actualización científica, sino también para la actualización y el desarrollo de valores bioéticos adecuados, ¿no? Quizás en este tema el asunto principal es retrotraerse a las recomendaciones de la Academia Mundial de Medicina, que en 1947 postulaba que para evitar las demandas o para evitar la malpraxis había que ser respetuoso con el usuario y tolerante con la familia. Esas dos máximas que uno cuando se levanta de mañana y va al consultorio o al hospital tiene que lidiar a veces con una consulta de 30 pacientes, y digo lidiar por las condiciones en las cuales hay que hacerlo, porque son 30 pacientes en dos horas, ¿verdad? Es realmente muy complejo eso, y eso es lo que ocurre en términos generales en la asistencia pública y mutual de nuestro país. O sea que el tema de la formación es absolutamente principal, y respetar, como dé lugar y a rajatabla, la autonomía del usuario. El rol del médico se ha modificado, entre otras cosas, porque ya el médico en el pedestal que tenía la verdad y que dictaminaba qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo que había que hacer, es un modelo perimido. Nosotros creemos que la autonomía, nosotros y todos, ¿verdad? Hay una fuerte carga doctrinaria en eso, que lo que hay que hacer es asesorar al paciente, al usuario, sobre las posibilidades diagnósticas, terapéuticas, poner en juego la opinión del técnico al respecto de una u otra, pero que sea el usuario el que decida. Y eso hay que promoverlo desde la formación del estudiante. Yo ahora soy docente en la facultad, en el Hospital Pereira Rosell, en ginecología, y a los residentes en cada caso que vemos una paciente embarazada, situación que muchas veces pone en litigio los beneficios para el feto y los beneficios para la madre por diferentes situaciones, siempre lo mismo, ¿verdad? Asesorar a la mujer y que sea ella la que resuelva. Eso es un tema que a veces es más difícil de hacerlo, que hace que uno se comprometa más con la atención, pero es sin duda el elemento principal para evitar, para fomentar la relación médico-paciente adecuada y con eso evitar las demandas, que en la mayoría de los casos son producidas por malentendidos, por una falta de un vínculo afectivo y humano adecuado, y eso está alimentado muchas veces por falta de tiempo, por tener que andar en condiciones laborales inadecuadas y por falta de una predisposición por parte del médico o del usuario muchas veces a que esa relación se establezca.
Estamos con los doctores Tabaré Caputi y Leonel Brioso, integrantes del Comité Organizador de la Octava Convención Médica Nacional, y con ellos vamos a continuar en los próximos minutos, porque vamos a dedicar la primera media hora de la tertulia que ya viene a seguir discutiendo estas cosas con preguntas de nuestros panelistas para profundizar en esto de la mala praxis, cómo combatirla, cómo lograr que prime efectivamente la ética en el comportamiento del profesional de la medicina. Por supuesto, como siempre, aclarando que la crítica implícita no vale para todos, pero sí teniendo en cuenta que este tipo de disfuncionamientos, este tipo de errores, desidias han ido creciendo en nuestro país.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Cuando son las 9:38, continuamos en perspectiva.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Ahora abrimos nuestra tertulia de martes, así que vamos saludando a Adolfo Garcés. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
José Manuel Quijano.
Hola,
Pepe, buen día.
¿Cómo estás?
Pablo Callafa, ¿cómo andás?
Buenos y saludables días.
Alberto Brille, ¿qué tal?
Saludables.
Saludables. Hola. Eso viene a cuento de quiénes son nuestros invitados esta mañana, porque retomamos ahora en tiempo de tertulia el diálogo con los doctores Tabaré Caputi y Leonel Brioso, el primero de la Federación Médica del Interior, el segundo del Sindicato Médico del Uruguay, ambos integrantes del Comité Organizador de la Octava Convención Médica Nacional, que culminó el fin de semana pasado y cuyas conclusiones estábamos repasando, sobre todo en el capítulo de la ética médica, sobre todo en cuanto a las respuestas que los médicos uruguayos entienden imprescindibles a una situación que ellos mismos analizan de manera crítica, ¿no? En nuestro país existe una creciente mercantilización de la medicina, una pérdida de valores básicos de los profesionales de la salud. Hay que recuperar esos valores, recomponer la confianza en como condición indispensable para un vínculo adecuado entre el paciente y el equipo de salud. Y a esos efectos disponen, presentan algunas alternativas, algunas acciones, por ejemplo la de la colegiación. Pero me gustaría saber si ustedes que han estado escuchando la entrevista y que leyeron la declaración están convencidos, les parece suficiente, digamos, lo que los médicos han debatido en torno a este tema. ¿Quién empieza? A ver, Pepe. Micrófono. ¿Lo tienes que ahora?
O sea, a mí, yo seguí esto por la prensa, de manera que, y además obviamente no soy médico, de manera que mal puedo opinar con alguna propiedad de este asunto.
¿No te ha tocado toparte con un médico alguna vez?
No, me ha tocado toparme y no he tenido mala experiencia, es decir, no ha sido un caso, por lo menos hasta el momento y por suerte, de mala praxis. De manera que, pero, qué sé yo, a mí me surgen, de leer lo que salió en los periódicos, me surgen algunas preguntas. Hay una primera pregunta, de las muchas que me surgieron, así, hay una primera pregunta que tiene que ver con cómo trató la Convención Médica el tema de los ingresos a la Facultad de Medicina. Uh-huh. Me parece interesante, porque tenemos, dicen ahora, unos 14.000 médicos, de los cuales varios trabajan, otros no. No sé cuántos están desempleados o desocupados, pero hay una cantidad que no están trabajando. 14.000 médicos, va a seguir aumentando en una proporción importante hacia el año 2020, y sostienen ellos que hay que mantener el ingreso libre en la Facultad de Medicina hasta que aparezca el seguro de salud, hasta que se instrumente un sistema de planificación de la medicina en su conjunto. Bueno, a mí me gustaría que me profundizaran un poco este punto, porque me quedó medio, me parece buena, me parece interesante, pero me gustaría verlo un poco más desarrollado.
¿Quiere pensar el doctor Rioso, por ejemplo?
Sí, es un tema realmente para nosotros muy muy importante. El colectivo médico nacional tiene algunas peculiaridades. Uno de ellos es el tema ético que decíamos hoy, que junta a los médicos para discutir, lo juntó en la séptima, lo junta ahora en la octava, y otro de ellos es la resistencia al limitacionismo que hay en el cuerpo médico nacional. Es algo difícil de explicar realmente. Quiero decirles que casi todas las resoluciones de la convención fueron tomadas prácticamente por unanimidad, si no por unanimidad, y esta fue la única que hubo una división de votos, fue una proporción de aproximadamente 60-40, el tema de buscar mecanismos de limitar o racionalizar el ingreso. Y es algo que caracteriza al cuerpo médico nacional. El fundamento para el voto negativo en este momento de limitar el ingreso parte fundamentalmente de que en el actual caos sanitario que hay, poco agregaría el cercenar las expectativas de un joven al inicio de la carrera de doctor en medicina. Ese es el fundamento clave y básico.
Pero, doctor, ya que estamos, ¿no es peor cercenárselo 10 años después o durante 8 años de trasiego, de perder exámenes o de no llegar y hacerle perder dinero a la familia, a tiempo a la persona? No sé.
Y dinero a la sociedad y una pérdida importante, porque fíjese que entran 1.000 estudiantes y egresan 300. Uh-huh. O sea que se van perdiendo durante ese periodo de tiempo muchos estudiantes. ¿Qué es mejor o qué es peor? Bueno, yo lo que les transmito los argumentos a favor de lo que se votó en la convención. Y lo que sí se reafirma es que en un marco de racionalidad del sistema es absolutamente imprescindible también racionalizar los recursos humanos. En ese sentido, lo que se plantea es de tratar de promover la formación de otras carreras correlacionadas con el equipo de salud y darles la jerarquía, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico que ellas tienen, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación inversa, número de médicos, número de enfermeros, que es la que se requiere. Tenemos prácticamente cada 5 médicos, un enfermero, y es la relación inversa a la que se precisaría, ¿verdad? 5 números por cada médico. Es un proceso difícil, es un proceso que yo creo que en este año particularmente quedamos con el compromiso de abordar el tema formación el año que viene, en septiembre, ya que en esta convención nos dio poco tiempo para poder tratarlo, se va a replantear y se van a buscar caminos. No delimitar las expectativas de los jóvenes, sino tratar de, como decía aquí, de racionalizar, ¿verdad?, de alguna manera la formación de recursos para el bien de la sociedad, ¿no?, que es lo más importante.
Si me permiten, es que en este momento no hay elementos de juicio suficientes para decir que el número de profesionales es exagerado. ¿Por qué no hay elementos de juicio suficientes? Porque si vamos a las realidades, en este momento en el país hay una cantidad muy grande de médicos sin trabajo, pero también hay importantes componentes de nuestros grupos de habitantes sin médico. Y si hay una situación paradojal, que se repite desde hace muchos años, pero que se acentúa ahora. En el país, en este momento, hay médicos sin pacientes, pero hay pacientes sin médicos. Es decir, la interrelación que tienen estos cuatro temas de la convención es tan grande entre sí, que hace cuidar mucho, hace ser muy cuidadoso en torno a medidas que puedan significar un cambio de la situación actual en el sentido de la limitación. ¿Tenemos nosotros argumentos suficientes para limitar en este momento? No tenemos argumentos. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema sanitario organizado. Tenemos un no sistema. Tenemos una organización de las estructuras, no tenemos organización de las estructuras que brindan asistencia médica. Tenemos una superposición de estructuras sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de control adecuado. Tenemos una formación profesional también que seguramente va a cambiar, si es que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de atención y da una mayor preocupación por la salud y no solo preocupación por los incidentes de enfermedad. Entonces todo esto puede hacer cambiar el concepto y sería muy malo que nosotros tomáramos una decisión limitativa antes de analizar cuántos y de qué características son los médicos que necesitamos y qué características tiene que tener el organismo formador. Es decir, ¿es una facultad de medicina? ¿Es una facultad de ciencias de la salud? ¿Es una facultad con salidas intermedias que permitan que un muchacho de 18 años ingrese con una vocación hacia la salud, pero que pueda tener salidas intermedias hacia la enfermería, hacia la licenciatura, hacia la docencia, hacia otras profesiones auxiliares del médico o hacia la del médico en definitiva? Parece que eso es previo.
Seguimos con preguntas de los contertulios. Ahora con Fito, gracias.
Sí. Un poco relacionado con esto mismo, ¿no? Porque Pepe decía, bueno, ¿qué pasa con la limitación del ingreso a la Facultad de Medicina y cómo se relaciona eso con la creación que ustedes proponen, me parece, hace muchas décadas, de un Sistema Nacional de Salud? Yo, francamente, no conozco a fondo las políticas de salud y mucho menos conozco a fondo en qué consistiría ese Sistema Nacional de Salud que hace tanto tiempo que se plantea. Y saben una cosa, lo voy a plantear un poco en términos polémicos. En el fondo, me parece que me huele a consigna, porque yo nunca he visto una explicitación concreta de en qué consistiría ese Sistema Nacional de Salud. Es más, y me preocupa mucho, porque hace 20 años, que me parece que este país viene intentando modificar sus políticas de salud, que se han hecho numerosísimos esfuerzos para cambiar las políticas de salud, que ha habido en todos y cada uno, me parece, de los gobiernos democráticos hay un intento de modificar las políticas de salud, y casi siempre el problema ha sido el mismo. Se pueden hacer, dada la complejidad de las políticas de salud y del sistema de salud de este país, todo parece indicar que es más fácil hacer cambios graduales, ¿no?, y parciales, que cambios globales, que grandes cambios de paradigma.
El tema es enorme, así que yo le voy a pedir al doctor Caputo y al doctor Rioso que se metan en él, pero con capacidad de síntesis, porque así podemos tener espacio para otras preguntas. ¿En qué están pensando ustedes cuando hablan del Sistema Nacional de Salud ahora, en el año 2004?
En algo que no es tan complejo, dicen, y que yo creo que es lograble. En organizar los recursos humanos y la infraestructura a través de organismos que establezcan claramente cuáles son las posibilidades, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos de cada uno de los efectores. Mire, en síntesis,
¿pero tienen un documento que diga el Sistema Nacional de Salud que proponemos es esto, esto, esto y esto?
Estamos proponiéndolo en sus bases, en sus características fundamentales.
Pero no está elaborado.
¿Sabe por qué? Porque el documento no puede salir solo de los médicos. Por suerte, hace ya mucho tiempo que de salud no hablamos solo de los médicos. De salud tiene que hablar toda la comunidad. De salud tienen que hablar los partidos políticos y de salud tiene que hablar el gobierno. y naturalmente todos los demás trabajadores de la salud. Nosotros podemos proponer grandes líneas de acción. Nosotros podemos proponer grandes tendencias de organización. Nosotros podemos proponer que para el ejercicio de la profesión médica es necesario no solo la voluntad del médico, sino una estructura que sea responsable y que sea la que permita al médico, con todos los demás elementos, ejercer realmente su profesión, al médico y a los demás trabajadores de la salud. Pero si faltan esos aspectos, responsabilizar exclusivamente al médico del cumplimiento de todas esas tareas pendientes a la comunidad que son tan importantes en la salud no es suficiente. Fíjese la importancia que tiene ese concepto que decimos, y eso sí es un hecho concreto. Los médicos y el equipo de salud deben preocuparse más por la salud que solo por la enfermedad. Tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que hacer que la relación entre los ciudadanos del Uruguay y el equipo de salud sea no solamente cuando tiene un episodio de enfermedad, a veces precozmente y a veces tardíamente, sino que sea como control de su salud, que esté establecido claramente algo que es un viejo refrán, más vale prevenir que curar, y que se sepa con toda claridad que hay cosas que pueden hacerse para mantener mejor la salud, que hay cosas que pueden hacerse para prevenir la enfermedad, sobre todo en los distintos sexos y en determinadas edades, y que eso debe cumplirse, y eso depende de la educación, depende de la voluntad de las personas de estar dispuestas a ese control, y también después de la actitud médica y del sistema.
Tendría una pequeñísima. ¿Hay algún país que ustedes puedan mencionar en donde funciona el Sistema Nacional de Salud bien? Sí. Lo pregunto por mi ignorancia, ¿no?
Absolutamente.
¿Cuál es la referencia?
Países con muy diversos regímenes desde el punto de vista político, que pasan por países como Cuba, países como España, países como Canadá, países como Inglaterra, como Francia, que tienen distintos regímenes políticos y distintos regímenes de atención médica. Algunos totalmente estatizados, otros totalmente privatizados, otros que son una mezcla de lo público y lo privado. Claro, lo nuestro es una mezcla de público y lo privado no sistematizada. Uruguay tiene un no sistema de salud. Hay quienes dicen un sistema que no funciona. No es un sistema, es un puzzle desarmado, digamos así.
Pablo,
no sabemos siquiera si todas las piezas del puzzle están o no están. Es probable que estén.
A ver, una pregunta del otro lado de la
mesa. Mi pregunta cambia un poco, me voy a lo micro, digamos, a la relación esa paciente-doctor-doctor-paciente, que Rompay hablaba de que se fracturó la relación médico-paciente, hablando de...
Eran comentarios del presidente de la Suprema Corte de Justicia en una de las mesas que tuvo.
Lo complemento con algo que está en el site internet de la Embajada Americana, cuando le hace recomendaciones a los americanos que viajan por acá, y dicen, los médicos están bien formados, han hecho afuera, es posible conseguir que hablen inglés, pero la relación de los pacientes en esta zona del globo con los con los médicos es que los médicos les cuesta largar qué es lo que le pasa a uno, no son directos y llanos en lo que uno está teniendo.
Sí, hay una
forma, los médicos manera de comunicarse con los...
Hay un déficit en las formaciones, hay un déficit, yo creo que gran parte de eso se debe a la masificación de la formación y a un sistema que no se ha implementado todavía en nuestro medio, que es el sistema de tutorías, que es el tema principal que creo yo que ha dificultado. Comunicarse con un paciente no se aprende en un anfiteatro, se aprende con el paciente y sobre todo viendo, palpando, como se aprende a operar, al lado del que sabe cómo lo hace. Eso es lo principal. Cuando tenemos la posibilidad de hacer eso es recién cuando el recurso humano está cruzando el sistema de residencias que tenemos ahora, y en algunos aspectos de la práctica médica, pero no es generalizado. Yo creo que eso que dice la Embajada Americana no es tan difícil encontrar gente que sepa inglés, pero...
Dice, se puede conseguir gente que hable inglés. O sea, está todo las formaciones, hablan...
le
dicen lo que vaya.
Yo entiendo que están hablando de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Entiendo que están hablando de la Embajada de Estados Unidos.
Sí, sí.
Porque americano yo también me siento. No sé los otros que están en esta mesa. No sé.
El nivel médico, por otro lado, sigue siendo un orgullo para nosotros. La ocupación de cargos de primer nivel de médicos y de médicas uruguayos en todo el mundo, el nivel de publicaciones que tenemos con respecto a la correlación con el número de médicos que somos, es increíble, ¿no? Cuando vienen acá quedan asombrados de fuera. Es un orgullo que tenemos, que es un visacargo que viene desde antes, pero que tenemos la responsabilidad de direccionarlo y potenciarlo, ¿no? Porque esto si no se acaba.
A ver, el último integrante de la mesa, el que no habló hasta ahora, justamente es médico. Lo teníamos agregado porque es médico.
Sí, lo teníamos contra las cuerdas.
No, a mí me parece fantástico
esta reunión de la Convención Médica Nacional. En realidad yo escucho hablar del tema del seguro de salud desde que tenía 5 años, con ejemplos muy claros. En ese momento venía Allende a Uruguay, hablaba del seguro de salud en Chile, con cosas muy concretas, con proyectos concretos del sindicato médico. Así que a mí me parece fantástico que por fin se hable de nuevo de los médicos desde el ángulo en que los médicos han sabido crear toda su estructura cultural a lo largo de 70, 80 años en el país. Y no se hable de los médicos desde el ángulo de que son los asesinos que matan a los niños en el hospital de clínicas o desatienden a los pacientes. Ahora, a mí me parece que hay una ausencia en estas elaboraciones de la Convención Médica. Y me parece que falta mirarse mucho para adentro en los aspectos ideológicos. Yo creo que se omite hablar del interés por el lucro entre los médicos, de sectores médicos que han desarrollado luchas incluso internas dentro del sindicato médico por apropiarse de los ingresos de la medicina, del empresarismo médico, y que de repente no fue una ausencia porque uno no estuvo ahí, ¿no? Pero no parece surgir de los documentos que uno ve, aunque de repente uno no los vio todos, ¿no?
Hay una referencia, ¿no? La creciente mercantilización. La
mercantilización se refiere exactamente a eso.
Pero a ver, vamos más directamente a lo que plantea Grille.
Yo creo que el tema que él plantea es un tema extremadamente importante. Fue tocado en el tema de ética, fue tocado en el tema de trabajo médico. Y yo diría que tiñe todos los temas, porque tiñe el tema sistema de salud y tiñe el tema formación también, ¿verdad? Hay un pequeño grupo de médicos, empresarios, que han hecho del empresarismo médico una forma de vida y una forma de lucro, a los cuales la respuesta más clara que queremos darle es que en el futuro sistema de salud, que tenemos alguna concreción más, no es solo una consigna, ahora si hay un segundito de la
empresarios y especialidades.
Especialidades, sí, sí.
No, no me parece más interesante la referencia a especialidades, que creo que han tenido en los últimos años.
Pero ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, el acto médico, que es algo que hemos podido, los señores que no somos médicos ni sabemos nada de medicina, hemos podido tener alguna impresión de lo que es el acto médico, cómo se consiguió a comienzos de los años 90, y
cobro por acto
el médico. Cobro por acto médico y las consecuencias que eso tuvo. Por ejemplo,
la postergación de las especialidades médicas desde el punto de vista remunerativo, la postergación frente a las especialidades anestésicas y quirúrgicas.
Me competen las generales de la ley, yo soy el psicólogo.
No tenés la culpa.
Tengo la culpa porque a mí me gusta mucho lo que hago. Nosotros creemos que se ha hecho un gran mito de todo eso, ¿verdad? Primero se nos culpó a la parte anestésico-quirúrgica del desfinanciamiento del sistema, es una cosa, una barbaridad, ya que solamente el 10% del gasto del sistema va para el pago de los actos médico-quirúrgicos. En segundo lugar, cuando se habla de lucro, a uno le causa gracia, yo todavía hablaba con Tabaré para actualizarlo, ¿no? Una operación mayor en ginecología, por ejemplo, la cura de un prolapso vaginal con incontinencia de orina, se paga 1.200 pesos, ¿no? Cuando uno habla de lucro, parecería que fuera, ¿para cuánto le pagarán por una operación? Una operación que insume 2 horas, 6 o 7 días de pasar visita y el control de esa paciente de por vida, porque uno es responsable de que quede bien o quede mal, un aspecto funcional principal en la vida de la mujer. Yo desentendería prácticamente por completo el tema del lucro en los médicos que trabajamos, que estamos trabajando con los pacientes. Sí atendería el tema del lucro en las corporaciones médicas que, sobre todo en base a la adquisición tecnológica, han hecho por la regulación de los precios y por el subempleo médico una fuente de ingresos pingües para sus arcas, ¿verdad? Y en ese sentido, ha sido claro un pronunciamiento que no se puso a votación, pero se dice claramente que en el sistema que queremos, si quieren lucrar, que compren vacas o terreno, pero que no lo pongan en sangre.
Están comprando vacas y terrenos.
No, no, todas las estancias se le venden a los médicos en el interior, según me dice la mesa. Son argentinos para la soja. Argentinos para la soja y médicos en el interior.
Estamos prácticamente calumnias.
Pero fíjese, el final del tiempo.
En torno a lo que decía Grille, una de las decisiones de la convención en lo que tiene que ver con la integración del sistema de salud, que tiene unas cuantas cosas definidas, una de ellas es que está integrado por instituciones públicas y privadas sin fines de lucro. Se ha establecido claramente, además, que la salud no es un artículo de mercado, que no puede considerarse en términos de competencia, doy un poquito más, gano un poquito más, tengo un poquito más, por el concepto práctico y básico que no se cambia de salud como se cambia de jabón. De alguna
manera. Incluso hay una apuesta a la medicina de primer nivel.
Y a la medicina de carácter preventivo y promocional de la salud. Es decir, que ha habido una preocupación muy clara de la Convención y de los médicos en torno a limitar esa posibilidad.
Estamos en la semana de la lactancia materna.
El tema de la lactancia materna ha sido un elemento también fundamental dentro de todas las organizaciones, no de la convención, sino que si ustedes prestan atención en todas las instituciones cooperativas de asistencia médica, todas ellas tienen en esta semana alguna actividad de privilegio de la lactancia materna, entre otras, ¿no?
Yo les agrego, les digo a los oyentes que el texto completo de la declaración aprobada al final de esta octava Convención Médica Nacional está disponible en nuestro sitio web, en espectador.com. Digo porque no hemos podido recorrerlo todo, apenas algunos de sus capítulos, y vale la pena en todo caso que lo conozcan. Digo también que podríamos continuar conversando toda la mañana, pero vamos a tener que poner un punto aquí para pasar luego a los otros asuntos de nuestra tertulia. Así que les agradezco a los doctores Tabaré Caputi y Leonel Viloso que nos han acompañado. Volvemos a conversar con ustedes otro día, sobre todo para algunas de estas cosas que se supone van a seguir en el tapete, entre otras cosas con proyectos, con iniciativas concretas, ¿no?
Termina una etapa y empieza otra.
Por eso. Así que en cualquier momento retomamos.
Muchas gracias a ustedes.
En perspectiva.
A las 10 de la mañana y 6 minutos, y antes de pasar al próximo tema, un comentario corto que le quedó pendiente a Fito García a propósito de la charla con los doctores Tabaré Caputi y Leonel Brioso.
Sí, es un comentario respecto a que, bueno, acá a mí me parece fantástico que los médicos hayan discutido tanto de ética, porque discutieron mucho de ética en su convención, acerca de, bueno, cuál era la relación entre bueno, su profesión, el mercado, entre lo que cobran y lo que dejan de ganar, y bueno, me parece fantástico que lo hayan hecho. Me parece que debe ser relativamente infrecuente en el mundo ver a profesionales discutir de ética, y me parece que cuando uno suma este debate sobre la ética médica con otros debates que están habiendo en Uruguay en este mismo momento acerca de la ética de otras profesiones, uno concluye que hay cosas saludables, que también hay cosas, siguen habiendo cosas muy saludables que pasan en nuestra sociedad. Por ejemplo, ahora mismo en el Paraninfo de la universidad, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, ahora mismo en el día de ayer está habiendo un interesantísimo debate acerca de la ética de la investigación de mercado en opinión pública, ¿no? Con participación de especialistas de otras partes del mundo. Ayer escuché una excelentísima exposición de la representante de SOMAR mexicana y la representante de SOMAR, Federación Mundial de Investigación de Mercado Argentina. Bueno, y hoy sigue la discusión hoy de tarde en el Paraninfo sobre este tema. En la semana pasada se aprobó una ley de financiación de los partidos. Capaz que nos quedamos cortos, capaz que
una ley de transparencia, bueno, del presupuesto, de las campañas electorales.
Exacto, pero que es el, digamos, un corolario, capaz que es un corolario pequeño, capaz que es una consecuencia todavía menor, o que es una legislación insuficiente, pero que es el corolario de un debate acerca de la ética política, muy intenso que ha habido en el país en los últimos años. Y hace unos meses atrás también hubo un debate, que para mi gusto tuvo baja calidad, pero debate al fin, acerca de la ética periodística en torno al episodio Brescia, las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo celebro que esta sociedad ya a ratos discuta de ética.
Pero yo te quiero decir una cosa, en realidad los médicos discuten de ética desde hace mucho tiempo. Y la propia existencia del Centro de Asistencia del Sindicato Médico es el resultado de esa discusión de ética, porque es una propuesta organizada. El problema está en que se han introducido elementos ideológicos en la sociedad uruguaya, o en la sociedad, que plantean nuevos problemas,
¿eh? Y ya les lanzamos el desafío a las AFAPs para que discutan de ética. Atento, Quijano.
Quizás no mira por otro lado, no tiene nada que ver.